En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 25 de octubre, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
No abusó solo una persona de mí. Abusa una comunidad entera que lo permite. La culpa de que haya malos en la Iglesia es que haya buenos que no denuncian a los malos. Lo que hace daño a la Iglesia no es la denuncia, sino lo que pasa en ella. Los malos ganan cuando los buenos no hacen nada. Del testimonio de un hombre del que abusaron siendo menor en el colegio de una congregación religiosa.
Si no hay denuncias, no es porque no haya habido abusos. Es porque el tratamiento que vamos a recibir resulta más doloroso que el propio abuso. Del testimonio de un sacerdote del que abusaron en el seminario.
Es el relato de algunas víctimas de abusos en la Iglesia de Madrid que pudieron escucharse el pasado lunes durante el acto de reconocimiento y reparación organizado por nuestra archidiócesis. En esa primera parte, esos relatos fueron acompañados, como has escuchado, por un cuarteto de cuerda. Un multitudinario acto en el que, sin categorías ni roles, todos los asistentes se unieron en oración en un emotivo evento marcado por el silencio y por el dolor. En un segundo momento, ya en el interior de la catedral, tuvo lugar el acto penitencial tratando de mostrar la necesidad de recordar y reparar, además del compromiso de la Iglesia de Madrid con las víctimas. El cardenal José Cobo ponía de manifiesto que no queremos, podemos ni debemos pasar página en un asunto que ha generado tanto dolor y sufrimiento a las víctimas y a sus familias.
Rotundamente, la Iglesia de Madrid quiere afrontar el dolor que provoca todo tipo de abusos sexuales, de poder, de conciencia y espirituales. Queremos aprender a decir con el apóstol Pablo que si un miembro sufre, todos sufren con él. Por eso hoy venimos aquí, para ponernos delante del dolor de las víctimas, de vuestro sufrimiento, que quiere ser también nuestro. Nunca será suficiente para reparar lo que ha sucedido. Solo nos queda la fe y el valor de vuestras heridas. No serán en vano. Gracias a vuestro tesón y valentía, nos hemos sentido urgidos a repensar muchas cosas y a purificar nuestros estilos de relación dentro y fuera de la Iglesia.
El acto concluía con la promesa de no repetir los errores del pasado, sellada simbólicamente con la plantación de un olivo, que va a servir como un recordatorio permanente de que la Iglesia de Madrid no olvida el dolor de sus víctimas. Aunque lo vivido el lunes es evidente que no va a borrar el sufrimiento vivido, como te decía, por ella, representa un paso hacia adelante en ese reconocimiento y reparación del daño causado. De esta forma, la Iglesia de Madrid, consciente de su responsabilidad, dejaba claro que no pasará página. Nunca será suficiente lo que hagamos, se decía, para reparar lo que ha sucedido. Solo nos queda la fe, aunque con la conciencia clara de que esas heridas no van a ser en vano. Pues ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de octubre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el cardenal José Cobo ha sido nombrado esta semana por el Papa nuevo miembro del Dicasterio para las Iglesias Orientales, un nombramiento que se une al ya realizado el pasado mes de marzo como ordinario para los fieles católicos orientales residentes en España. Este organismo es competente en todas las cuestiones que son propias de las Iglesias Orientales, que han de remitirse a la sede apostólica sobre la estructura y ordenación de las iglesias, también el ejercicio de las funciones de enseñar, santificar, gobernar las personas, su estado, sus derechos y obligaciones, además de ocuparse de todo lo establecido sobre relaciones quinquenales y visitas ad limina apostolorum. Vamos con más noticias. También el arzobispo de Madrid presidía en la catedral, en este caso el martes, la misa en la festividad de San Juan Pablo II, al que Madrid recibió hasta en tres ocasiones. Fue, de hecho, el Papa Magno quien dedicó nuestra catedral. Una estrecha relación que se ha consolidado, si cabe aún más, con la configuración de la capilla que lleva su nombre dentro del templo. En su homilía, el cardenal Cobo destacaba la actualidad del mensaje del Papa Wojtyła con esa llamada a seguir construyendo puentes y comunidades vivas en la fe.
San Juan Pablo II fue un gran papa viajero, fue alguien que se preocupó entre sus múltiples facetas, ¿verdad?, pero fue alguien que se preocupó de salir continuamente y de tender puentes, que la Iglesia siempre fuera un lugar de puentes también. Esa es la llamada que tenemos nosotros al formar parte de este gran templo.
Te cuento también que desde hoy hasta el domingo se celebra la 21ª edición de Encuentro Madrid en el espacio Mirador de Cuatro Vientos, que en esta ocasión va a reunir a los principales pensadores sobre arte, pedagogía, filosofía e inteligencia artificial. Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, es el lema con el que se van a celebrar más de una decena de mesas redondas, diálogos y conferencias. El domingo el cardenal José Cobo va a presidir una misa en el transcurso de este encuentro. Más asuntos, la parroquia de Santa Cruz va a celebrar el lunes la festividad de San Judas Tadeo. Su imagen, ubicada desde 1989 en la Capilla de Jesús del Gran Poder, en el lateral del templo, suscita una gran devoción popular. Este año va a ser la primera vez que la imagen del santo salga en procesión por las calles del centro de Madrid a partir de las 7:30 de la tarde. El párroco, Alberto Andrés, se refiere a la importancia de este acto para poner de manifiesto la gran fe y devoción al santo de Madrid.
Cada miércoles del año vienen multitud de peregrinos, multitud de personas que vienen a pedirle al santo, a encomendarse a él en los casos difíciles y desesperados. Se calcula que en cada miércoles pueden venir entre 15 y 20 mil personas devotas de San Judas a venerar la imagen, a besarla, a rezar ante ella.
Y un asunto más, las misioneras cruzadas de la Iglesia, fundadas por la santa madrileña Nazaria Ignacia March, celebran este año su centenario. Entre los actos organizados con este motivo se incluye este domingo una misa solemne en la parroquia San Pedro Apóstol a las 10:15 de la mañana, que va a ser presidida por el obispo auxiliar Vicente Martín. Del origen de la presencia en Madrid, donde se va a celebrar la misa el domingo, nos habla la misionera cruzada de la Iglesia, Araceli Guardeño.
La primera casa de la congregación en España fue en Carabanchel. Nazaria vino desde América en el 36, al final de la Guerra Civil Española. Vino desde el consulado de Uruguay y pudo entrar. Y fue la primera casa de ejercicios Villa San Pablo en Carabanchel. Fue su primera parroquia, trabajaba ella misma en la parroquia y fue catequista, ya que el tema del anuncio, la evangelización y la pastoral en barrios y parroquias es muy fuerte para ella.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar de 4:40, una propuesta integral de primer anuncio y de evangelización que tiene como objetivo renovar la vida de fe y de las parroquias que está desarrollando Acción Católica General. Ya mismo te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 25 de octubre. Quiero hablarte a esta hora de una propuesta integral de primer anuncio que articula la experiencia de un primer encuentro con Jesucristo, que abre la puerta para un proceso personal de fe acompañado y vivido en la comunidad parroquial. Una propuesta de evangelización que trata de ayudar a renovar la vida de fe y de las parroquias es el proyecto 4:40 que está poniendo en marcha en numerosas diócesis españolas Acción Católica General. Así que le voy a preguntar por todo ello al consiliario de Acción Católica General de Madrid, a Iñaki Martínez Rasti. Hola Iñaki, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien, gracias a Dios. ¿Vosotros qué tal? ¿Bien?
Pues encantados de saludarte. Oye, ¿os disteis cuenta, Iñaki, creo hace ya varios años que faltaba esa pieza, ¿no?, de primer anuncio en las parroquias? Lo habéis ido implementando, podríamos decir, poco a poco. Y por explicarlo de forma más sencilla, la idea es una experiencia de un fin de semana, en un primer momento, una experiencia intensa del amor de Cristo en la que dejáis, ¿no?, que el Espíritu Santo sea el protagonista.
Efectivamente, el proyecto 4:40 es algo más amplio, es una propuesta integral, pero consta también como de un fin de semana, un retiro más de impacto, pero es solo una de las piezas de esta propuesta, porque le acompaña, ¿no?, a este retiro una serie de catequesis que se dan en la misma parroquia durante 7 sesiones. que va aterrizando también la experiencia vivida en el fin de semana, aterrizándolo en la parroquia, ¿no? Oye, el 440 no se puede entender solo como un retiro de fin de semana, sino también como una propuesta para que esas personas que tienen esta experiencia aterricen en la parroquia y se les acompañe en la parroquia en un proceso, digamos, ya para toda la vida.
Hablas, claro, de esas siete sesiones, que es un ciclo de evangelización, porque luego la idea es que puedan, ¿no?, arraigar de alguna forma en la comunidad, o sea, que de ahí surja, ¿no?, un grupo de vida, en el fondo.
Exacto. La idea es una persona que ha tenido un encuentro fuerte con el Señor, no se le puede, digamos, dejar sola, ¿no? O sea, que es una experiencia que tiene que arraigar en la vida cotidiana, en la vida de la parroquia, y yo creo que el acierto de esta propuesta es que facilita eso, ¿no? No simplemente una experiencia personal, sino también un anclaje para toda la vida en la parroquia, ¿no? Es la parroquia un poco el motor de esta experiencia, tanto en el inicio como en el acompañamiento.
Claro, no hemos hablado todavía del nombre, que tiene gran simbología, el 4, al que en varias ocasiones se refiere el Evangelio, ¿no? Y luego también el 40, con un número bíblico que denota también esa espera confiada en el Señor.
Efectivamente, el nombre es muy simbólico, aunque uno la vez que lo escucha quizá le resuena otras cosas, ¿verdad?, más musicales, es un nombre netamente pues evangélico, ¿no? Pues por los cuatro evangelios, las cuatro de la tarde también, ese momento en el que experimentan los primeros discípulos que han sido llamados personalmente por el Señor, los cuatro pilares también sobre los que se asienta este proyecto, y el número 40 también es muy bíblico, ¿no? Los 40 años en el desierto, los 40 días, y el retiro, de hecho, son 40 horas. Entonces, el nombre es toda una declaración de intenciones de lo que se espera con este proyecto.
Por si alguien no lo sabe, esos cuatro elementos de los que hablaba Iñaki son el Espíritu Santo, como el protagonista, la palabra de Dios, cuando hablabas de los pilares, digo, la palabra de Dios, los testimonios y esas dinámicas, ¿no?, vivenciales. Es importante decir también, Iñaki, que si bien es cierto que, bueno, los alejados son quizá los grandes destinatarios, no está solo pensado para ellos, ¿no? O sea, que a los que llevan una vida de fe, podríamos decir light en algún sentido, también puede venirles muy bien este proyecto.
Sí, yo creo que es muy realista también el proyecto, pues con el modo en el que están configuradas nuestras parroquias, ¿no? Siempre conocemos en las comunidades personas que quizás están comprometidas en algún servicio de la parroquia, pues porque son generosas, porque saben que en la parroquia pueden hacer un bien, pues en multitud de servicios, pero quizá no han encontrado realmente no han encontrado en su vida pues al Señor de una manera como tan clara, tan cara a cara, ¿no? Y se trata un poco de que esas personas, que es ese primer grupo, dejen una inercia tanto de hacer en la parroquia, aunque es, desde luego, el servicio es muy bonito y muy necesario, pero siempre que surja también de un ser, ¿no? De un amor primero que nos cambia la vida, ¿no? Eso es como sería lo primero. Y quizá hay personas en las parroquias que este punto, pues podemos como ayudarle, ¿no? A encontrarlo. Y luego también habría como otro grupo de personas que quizá pues sí que los sacramentos acuden a las parroquias porque acuden a pedir sacramentos para ellos o para sus hijos, ¿no? En la catequesis, pero quizá son personas que van durante solo algún tiempo y con un fin, ¿no? Yo me preparo a mis hijos para recibir el sacramento y aquí se acaba mi relación con la parroquia, ¿no? Claro, pero esas personas que están, yo creo que les debemos ofrecer algo que verdaderamente les llene el corazón y les haga participar en la vida de la comunidad pues más plenamente, ¿no? Y luego, por supuesto, pues vendrán los alejados, los que ni siquiera conocen la vida de iglesia, ¿no? Pero también en nuestras comunidades puede ser muy muy oportuno el ofrecer este proyecto y este encuentro.
Pues la última es preguntarte, para aquellos que nos están escuchando y dice algo así como necesito un 440 en mi vida, ¿cómo debe hacerlo? ¿Cómo le dirías tú que procediera entonces?
Pues también de una manera como muy muy lógica en la parroquia, es la parroquia quien lo pone en marcha, ¿no? Con lo cual debe haber un pequeño grupo, un grupo evangelizador, igual que hay grupos para y equipos para muchas funciones en la parroquia. Es necesario que en las parroquias que tengan como esta llamada, el primer anuncio, la nueva evangelización, creen un pequeño equipo evangelizador con uno de los sacerdotes al frente y este grupo, este pequeño equipo, pues vaya tomando conciencia también de lo que supone una conversión pastoral. Es quizá darle una vuelta a muchas de las cosas que se hacen en la parroquia, ¿no? Eso sería lo primero, como ese equipo, tener esa conciencia, y luego para eso, pues ya estamos nosotros, para ayudar a ese pequeño equipo a poner en marcha, efectivamente.
Pues qué importante es, como hemos contado, el renovar esa vida de fe, de la personal y de las parroquias también, y eso desde luego que contribuye este estupendo proyecto 440, pues que lleva a cabo, como hemos contado, Acción Católica General de Madrid, y con su consiliario, con Iñaki Martín Errasti, pues hemos charlado hoy en este espejo. Que siga ese éxito evangelizador. Iñaki, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Así hemos llegado a la 1:51, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 25 de octubre. Y de lo que te quiero ya hablar es que el domingo se celebra la 32ª campaña de las personas sin hogar que organiza cada año Caritas Madrid, coordinada desde la red Facian. Este año con el lema Caminemos Juntos. En el acto de presentación ayer pudimos escuchar, entre otros, el testimonio de Joyce, una mujer peruana que llegó a España en 2022.
Siempre buscando, siempre preguntando, siempre tratando de ver que tú mejores, ¿no? Entonces me acerqué a una de las educadoras y no sabía cómo hacer la pregunta, porque yo digo, nos ayudan tanto, tenemos gracias a ellos techo, comida, ropa, familia elegida, como nosotros decimos, ¿no? Porque siempre te llevas bien con muchas personas y yo con Celia les estoy muy agradecida eternamente.
Pues Joyce, que acabó en Cedia, ese recurso de Cáritas para personas sin hogar, y desde luego que le cambió para muy bien la vida. Este 2024 se nos recuerda además en esta campaña que cada vez hay más jóvenes sin hogar, vivir a la intemperie no es nada fácil. Vamos a charlar ya de todo ello en este espejo con la responsable de Obras Sociales de Exclusión de Cáritas Madrid, con Susana Hernández. Hola Susana, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario.
Buenos días. Una realidad está la del sinhogarismo, que desgraciadamente va en aumento. Hablaba yo de ese también aumento de los jóvenes de forma muy especial. Me imagino que la lectura que hacéis de este primer dato es realmente preocupante, ¿no, Susana?
Nos preocupa muchísimo porque los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, y si no le ponemos remedio ahora e intentamos que tengan una vida adecuada a su crecimiento y a su desarrollo como personas, pues no sé qué futuro vamos a tener como sociedad.
Es verdad que cada experiencia es única, ¿no? Pero lo cierto, insistís además en ello un año más en la jornada, cualquier persona podríamos vernos en una situación de sinhogarismo. Esa desesperanza de la que estábamos hablando se ve agravada, ¿no?, por la invisibilidad también a la que a veces la sociedad relega a estas personas. Por eso en esta campaña habláis de un camino largo, ¿no?, y lleno de obstáculos.
Sí, este año hemos utilizado el símil o la metáfora del Camino de Santiago. Comparándolo, pues eso, el camino de una persona sin hogar, pues un camino muchas veces difícil, donde a veces no se encuentran con paradas acogedoras, con paradas donde puedan tener un momento de respiro, de descanso, y también donde hacemos un llamamiento a la sociedad y a las administraciones para que seamos compañeros de viaje, ¿no? Al final creo que todos estamos caminando en la vida, ¿no?, que somos compañeros de viaje y tenemos que mirar al lado a nuestro lado, y que posiblemente pues va con ampollas o lleva una mochila más pesada o no lleva bastón, ¿no? Ya. Utilizando todo el tiempo este símil del camino, y ese es el llamamiento, ¿no? Hacer el camino juntos y a no a sentirnos responsables de los que caminan a nuestro lado.
Este año, lo decías tú, se recuerda además que esa situación de sin hogarismo pues nos pone ante esa soledad, ante esa tristeza, también el miedo y la indefensión, ¿no? Y todo ello por motivos muy variados, porque se pueden ver arrastradas las personas a esta situación por motivos, la verdad, muy diferentes. El objetivo, y tú lo decías, es poner sobre todo con esta campaña en el debate público y político este preocupante problema social, ¿no? Hay muchas cosas que hacer para intentar ayudar y poner solución a este problema.
Pues sí, hay muchas cosas porque efectivamente, como has dicho, evidenciamos que el número de personas sin hogar cada vez va creciendo, que además se va complicando los diferentes tipos de sin hogarismo, porque a veces cuando pensamos en sin hogar pensamos siempre en la calle, pero hay otros sin hogarismos que quizá tienen un techo pero son sin hogar y están invisibilizados. Y queda mucho por hacer, ¿no? Políticas de vivienda, políticas de empleo, políticas de protección social que ayuden a que esto no vaya más, ¿no? Cada vez aumenta más y, no sé, estamos yendo hacia atrás. No quiero perder la esperanza porque no podemos perderla, las entidades sociales, y tenemos que seguir reivindicando que esto tiene que tener una solución.
Hemos escuchado antes a Joyce, que encontró ese refugio en el centro Cedia. Ayer también pudimos escuchar en esa rueda de prensa a Luis, en el hogar Isaías, donde se le atiende. Él tiene 59 años. Sí. Son varios, ¿no?, los centros, Susana, los recursos de Cáritas Madrid, donde pueden residir estas personas. Y allí, además de darles ese techo del que hablábamos antes, se les ayuda en la medida de lo posible a esa búsqueda activa de empleo, ¿no? Porque se trata sobre todo de que en esta situación generen ciertas rutinas, ¿no?, dentro de lo posible, porque claro, la calle deja muy tocada a la persona.
Sí, como decía, lo decía también Luis ayer en el testimonio, pierdes muchos hábitos, ¿no?, y tienes que volver a recuperarlos. El Hogar Isaías precisamente está pensado para personas que por su situación de salud o por el proceso que han vivido no tienen una posibilidad de inserción laboral, pero por ejemplo con Joyce sí, ¿no? Y a través de los proyectos que tenemos en Cáritas, dependiendo, intentamos dar a cada persona la respuesta más adecuada a su situación, ¿no? Y ahí ponemos en marcha todos los recursos disponibles, los propios y los de la red.
Pues conviene tener todo esto desde luego muy en cuenta, esta campaña de las personas sin hogar 2024, que como decimos tiene como lema este año ese Caminemos Juntos. Susana Hernández, responsable de obras sociales de exclusión de Cáritas Madrid, gracias por atendernos y desde luego por vuestro magnífico trabajo siempre. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora con quien te quedas es con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos, por cierto. Jorge, que tiene un estupendo libro sobre el sinhogarismo, casi una crónica del desamparo. Nosotros seguimos, en Mediodía COPE, contándote la información, más historias de este viernes, de este 25 de octubre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.